Capítulo 30. El gran sueño. Ese día los animales en Londres estaban dormidos, con pocas excepciones. Las excepciones eran, creo, todos los perros. No pretendo explicar cómo fue que los perros se mantuvieron despiertos durante más tiempo que los otros animales. La razón puede ser que los perros tienen una cualidad en ellos que es superior incluso a las cualidades que se encuentran en el hombre. Pues hay una dulzura en la naturaleza de los perros que es raro en los hombres y mujeres. Muchos caballos fueron superados por el sueño en las calles y se quedaban dormidos donde se encontraban. No hubo ningún intento de quitarlos. Se quedaron tendidos de costado, al parecer inconscientes. Y muchos miles de hombres y mujeres se quedaron dormidos. En algunos casos los hombres fueron vencidos por el sueño antes que sus perros, que siempre me ha parecido extraño para mí. Fue Thorndike quien me dijo esto porque él se mantuvo despierto durante este periodo que el germen reinó sobre todo. Me dice que me quedé dormido en la siguiente noche en mi silla en el estudio y que él me llevó por las escaleras hasta mi habitación. Yo acababa de regresar de visitar a Leonora, a quien había encontrado inconsciente. Hizo una gira por Londres la mañana siguiente. En la ciudad había un profundo silencio. En la zona oeste de Londres, los casos eran muy similares. En Cavendish Square entré a muchas casas y encontró Thornbooks, solo silencio y sueño en su interior. En todas partes las puertas y las ventanas estaban abiertas, permitiendo el acceso a cualquiera que quisiera entrar. Visitó las casas del Parlamento solo para encontrar que un hombre estaba en estado de coma, teñido de azul cerca de unos bancos. El sueño había superado a la gente con sigilo. Un día, pasando por el zoológico, había escalado la valla y realizó una inspección de los internos. Con la excepción de un elefante que estaba asintiendo con la cabeza soñolienta, los animales permanecían inmóviles en sus jaulas, profundos en el trance que el germen había inducido. De vez en cuando se encontró con algún hombre o mujer despierto y se detuvo a hablar. Aquellos que todavía conservaban la individualidad suficiente para seguir su existencia eran de la más extraña mezcla de personas, ya que eran de todas clases, muchos de ellos poco más que mendigos. Eran personas en las que el deseo de la vida jugaba un papel menor. Eran las personas que se consideraban fracasadas o personas que vivían y morían en forma desconocida para el mundo. Eran las personas que se dedicaban a una vida oscura y a evitar los éxitos de su carrera, que eran ridiculizados por todos los individuos prósperos. Parece que Thorndike fue el instrumento para convocar a una reunión de estas personas en St. Paul. Había cerca de 2.000 de ellos en total, pero muchos se quedaron en los suburbios periféricos, ignorantes de la reunión. Y Thorndike consideraba que solo en el barrio londinense debió haber habido algunos miles de personas que no asistieron. En la reunión, que debió haber sido la más extraña de toda la historia, la cuestión del futuro se discutió. Muchos creían que el efecto de la bacteria en los que tenía mucho sueño en última instancia, conduciría a una cesación de la vida debido a la inanición. Thorndike sostuvo que el germen pasaría, argumentando sobre los principios que eran tan poco científicos que me abstengo de citarlos. Eventualmente, parece que se tomó la decisión de salir de Londres en una fecha determinada y migrar hacia el sur en busca de una región donde una colonia podía ser fundada bajo las leyes y costumbres adecuadas para inmortales. Sonduk dice que había una cosa que le pareció muy convincente en la reunión en Saint Paul. Todos los ahí reunidos tenían sobre ellos una cierta dulzura y fortaleza que, aunque era muy notable, escapó de su capacidad de análisis. Él intentó en varias ocasiones entrar en comunicación telegráfica con el continente, pero fracasó. En sus andanzas entró a muchos hogares, siempre teniendo cuidado de no exponerse a cualquiera de los internos inconscientes que estaban durmiendo en las sillas, porque temía que pudiera llegar a perjudicarlos y que sus miembros, endurecidos, se pudieran lastimar por las posturas forzadas. Todo el tiempo tuvo la firme convicción de que la fase de sueño sería temporal. Él mismo tuvo momentos en los que una ligera somnolencia le sorprendió, pero nunca perdió la suficiente fuerza de pensamiento que yo había experimentado en las primeras etapas de la enfermedad azul. Así, era absoluta su convicción de que una toma de conciencia general se produciría cuando empezó a ocupar su mente en la cuestión de lo que podía hacer en relación con los demás inmortales que aún estaban despiertos para beneficiar a la humanidad que debería emerger del trance. Este asunto se debatió continuamente. Muchos pensaron que deberían quemar todos los registros financieros, políticos, gubernamentales y privados, para que alguna oportunidad de empezar de nuevo pudiera ser llevada a cabo por la humanidad, esclavizada al pasado. Y encadenada por la ley y la costumbre. Pero el peligro del caos resultante de tal medida lo disuadió. Confesó que cuanto más pensaba sobre el tema con claridad, más vio las circunstancias que pertenecen a su etapa de evolución. La organización del mundo se adaptaba a la raza que la habitaba. Todo cambio, él lo vio, tenía que venir desde adentro. Pero modificar las condiciones externas, de repente y artificialmente, podría hacer un daño increíble. Fuimos construidos para desarrollarnos en contra de la resistencia, y al quitar esas resistencias antes de que se superaran naturalmente, interferimos con las leyes internas de la vida. Y así, después de una larga discusión, no hicieron nada. Es curioso reflexionar que ellos, hombres serios, dedicados al progreso, teniendo a su merced la maquinaria de la existencia, caminaron por en medio del sueño de Londres y no hicieron nada. Pero ninguno de ellos era fanático, pues Sonduk declaró que los fanáticos cayeron a dormir primero, lo que demuestra que los motivos detrás de su fanatismo son egoístas. Y una fuente de satisfacción para ellos mismos hizo un punto al visitar las casas de algunos de ellos. Filántropos también sucumbieron temprano. En el séptimo día, después de que el gran sueño se había apoderado de Londres, los efectos del germen comenzaron a menguar. Aquellos que se habían quedado dormidos al último fueron los primeros en abrir los ojos. La mancha azul rápidamente desapareció de los ojos, de la piel y de las uñas. Recuperé mi sentido de vigilia en la noche del séptimo día y me encontré en una pequeña casa de campo a donde Thornduck me había llevado en automóvil, temiendo que algún despertado de Londres pudiera buscarme y vengarse en los descubridores de la bacteria. Sarakov yacía en un sofá junto a mí, todavía dormido. La primera idea clara que me vino a la cabeza fue Alice Annott. Decidí ir a verla a la vez. Entonces recordé con enfado mi acción de haber roto sin motivo dos jarrones de valor de 10 libras cada uno. Luché con mis pies. Tenía las manos débiles, sin fuerzas. Estaba muerto de hambre. Me sentí mareado. ¿Qué hora es? Llamé confusamente. Debe ser muy tarde. Despierte. Y me incliné y comencé a mover violentamente a Zarakov. Fin.